Suscriptores, bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación Africana Ciudad UFM de la Universidad Complutense de Madrid. Sed bienvenidos a este espacio de la radio sobre África. Un programa dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Un programa en el que vamos a hablar de arte, vamos a hablar de cine, y para ello vamos a tener aquí a dos artistas. Ellos se llaman Nadal Bin, él es español con orígenes en la República Democrática del Congo, y el otro es un buen conocido de los micrófonos de africanía, como es el Barón Jabuklu. Barón en Gomo. Con ellos vamos a estar hablando de un mediometraje, un cortometraje, que ha sido presentado el pasado 25 de junio en la Sala Artistic Metropol y que se titula Eritrea. Una obra que trata sobre, precisamente, la trata de seres humanos, aquellos emigrantes de Eritrea, de esta cárcel al cielo abierto que se ha convertido para sus propios ciudadanos Eritrea, y que cuando pretenden escapar caen víctimas de las mafias de la trata de personas. De todo esto estaremos hablando con Barón Jabuklu y con Nadal Bin. Como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Oh, punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Tras la reconquista de Afganistán por parte de los talibanes, consecuencia de la retirada de las tropas estadounidenses, los grupos yihadistas presentes en África pudieron sentir que las alas les crecían ante la derrota de Occidente. Ante la evidencia de la implantación de células yihadistas por la mayoría de los países africanos, debido en gran parte a la falta de oportunidades para millones de jóvenes, los diferentes grupos yihadistas como Boko Haram, Al-Qaeda, Sahel, Shabab, ISIS, que apoyan estas células por toda África, han recobrado un nuevo vigor, aunque no estén de acuerdo entre ellos, motivado por la victoria de los talibanes en Afganistán para extender sus campañas de violencia, imposición de ley islámica, abuso de derechos humanos y control de recursos de los pueblos de África. ¿Es la caída de Bamako en la cartera islamista una quimera? Como admiten muchos observadores independientes, la situación de seguridad en Malí no ha evolucionado en la dirección correcta desde la dimisión forzosa de Ibrahim Boubacar Keita y la toma del poder por supuestos especialistas en cuestiones de mantenimiento del orden. Muchos incluso consideran que sin Serval, el antepasado de Barjan, los rebeldes podrían haber conquistado todo el territorio nacional ya en 2012. Existen similitudes entre la situación que prevaleció recientemente en el país del difunto comandante Massoud y la de Malí. La administración de facto de muchas aldeas por grupos yihadistas, el control por terroristas de áreas aptas para la guerra de guerrillas, la frágil cohabitación de comunidades que probablemente cambiarán a nivel ideológico, la disputada presencia de las propias fuerzas extranjeras en total duda, la falta de recursos de estados con relativa legitimidad democrática y finalmente la muy criticada corrupción de ciertas élites, en particular entre los órganos constituidos. Quedan varias cuestiones subsidiarias y la principal pregunta que nos hacemos es: ¿podrían los grupos armados malienses asumir, como los talibanes en Afganistán, el liderazgo de un Estado con el vacío dejado por Francia?
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 I know Chenny at you.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información, al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Santo Tomé y Príncipe, que tiene nuevo presidente. Su nombre es Carlos Vilanova y fue declarado a principios de este mes nuevo presidente de Santo Tomé y Príncipe por la Comisión Nacional Electoral. Esta victoria fue gracias al apoyo del mayor partido de la oposición del país, ADI, con el que logró más del 57% de los votos. Vilanova logró vencer a Guillerme Poser da Costa del gobernante Movimiento de Liberación de Santo Tomé y Príncipe, que quedó en segundo lugar con más del 42% de los votos. El actual presidente tiene 69 años y es un exdiputado e ingeniero formado en Argelia, que ocupó el puesto de ministro de Obras Públicas, Infraestructura, Recursos Naturales y Medio Ambiente entre 2014 y 2018. Vilanova dio gracias durante una conferencia de prensa al pueblo de Santo Tomé y Príncipe por su participación en las elecciones. Estas elecciones son las séptimas celebradas en el país desde la independencia de Portugal en 1975. Y el Consejo Presidencial de Libia ha anunciado la liberación de algunos presos, entre los que se incluye Saadi Gaddafi, hijo del fallecido líder libio Muammar Gaddafi, y Ahmad Ramadan, quien fuera mano derecha de Gaddafi. Las opiniones entre los ciudadanos de la capital Trípoli empiezan a estar divididas. Unos cuestionan la liberación y el momento temporal de esta, próximo a las elecciones del país, y otros la apoyan ya que creen que demuestra la integridad del poder judicial. Saadi Gaddafi, hijo del fallecido líder líder libio Muammar Gaddafi fue liberado de la prisión ya a principios de mes. Fue un excomandante de las Fuerzas Especiales de Libia y estaba acusado del asesinato del entrenador de fútbol libio Bashir al-Rayani en 2005 y de cometer crímenes contra los manifestantes cuando comenzó el levantamiento contra su padre. Huyó a Níger cuando su padre fue derrocado, pero fue extraditado a Libia. El tercer hijo de Gaddafi tiene ahora 47 años y fue conocido por intentar tener una carrera futbolística en Italia al fichar en 2003 por el Perugia. Los familiares del famoso artista ruandés Jae Polly han rechazado la versión de los hechos del óbito de su familiar ofrecida por las autoridades. Jae Polly, un actor importante en la industria musical y artística de Ruanda, falleció el pasado jueves 2 de septiembre y, según el servicio penitenciario de Ruanda, la causa de la muerte fue la consumición de una bebida elaborada en la propia cárcel con productos tóxicos. La última vez que se vio a Jae Polly en público fue el pasado 23 de abril de este mismo año, ya que fue detenido al haberse reunido en su casa con otras personas de forma ilegal al estar incumpliendo las normativas contra la COVID-19. Human Rights Watch ha acusado a los servicios penitenciarios ruandeses por haber cometido violaciones de derechos humanos y actos de tortura dentro de sus instalaciones. Hay además quienes dicen que Jae Polly no está muerto por consumir una bebida, sino que ha sido un complot del gobierno para que falleciera. Uno de los argumentos que se dan en este sentido es que el artista no fue tratado por médicos civiles, sino médicos militares puestos por el propio gobierno. Sea como fuere, este artista no es el primero que muere en condiciones sospechosas y poco claras en Ruanda y en las prisiones. Otro ejemplo es Kizito Mihigo. Y Reino Unido ha congelado los activos y ha prohibido viajar a Kudawase Tawirei, uno de los asesores del presidente de Zimbabue, por presunta corrupción. Según el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, el asesor desvió más de 2.000 millones de dólares del Estado a través de letras del Tesoro provenientes de un subsidio agrícola por parte del gobierno. Estas sanciones se aplicarán también a cualquier entidad o empresa que posea el asesor. La presente medida se enmarca dentro de la política del Reino Unido de imponer sanciones globales para la lucha contra la corrupción. De esta forma, el asesor del presidente zimbabuense no ha sido el único en sufrir estas sanciones. Otras personalidades, como el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, empresarios venezolanos o el propio gobernador de Irak, también han sido castigados por el Reino Unido. El país británico no ha sido el único en imponer este tipo de medidas. En los últimos años, Estados Unidos y la Unión Europea también han sancionado a militares y políticos en Zimbabue por otros motivos como violaciones de los derechos humanos. Y terminamos. En la República Democrática del Congo, las autoridades de este país han acusado a las minas de diamantes de Katoka en Angola de contaminar dos ríos, el Chicapa y el Kasai, ambos afluentes del río Congo. Según investigaciones de la República Democrática del Congo, la contaminación ha perjudicado la salud de los habitantes, causando diarreas, así como la fauna, que depende de dichos ríos como peces, hipopótamos y búfalos. El gobierno congoleño ha prohibido el consumo de agua de estos ríos y se teme que la contaminación alcance también al río Congo y que las consecuencias por tanto sean aún mayores.
Africanía,
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 Africanía.
Y por eso al benefa, ya. Na voy yo mosiman. Mosiman ya bingo bobo bingo kurmasi kapa na mamoni. Asuki yo chingo kano belo moni osu. Mosi gima bobina. Hola.
Let's talk about music in the morning. Let's go.
Yo kuma bo maziwa yena bene moni. Asuno kulu maziwa yena bele moni. O kuma bo maziwa yena bene moni ya. Asuno kulu maziwa yena bele moni. O si lentolo o jense, mbere mpere o bumazi, onon koko. O se ki bo jamafe. O si lentolo o jense, mbere mpere o bumazi, onon koko. O se ki bo jamafe. A si gine gomwe da veni, sambe yon a chonu a bumazi, ngo sambo ransan, o yene mayen, we katere fe, we katere sa. Yeah,
tamate lisa kima viene Tomiga kurumazi Tega pagana mamoni aneya Asuki yonji Asiken tonko eni yeah. Asima nama tamate lisa kima viene Inga kurumazi Tega pagana mamoni aneya Asuki yonji Asiken tonko eni yeah.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, seguimos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Ya os habíamos avisado que vamos a hablar de cine y vamos a hablar de un cortometraje que se realizó en 2019 que dirigió David Pérez con fotografía de Dani Díaz y producción de Rafa Dedi, y en el cual pues había varios protagonistas o africanos o con ascendencia africana, entre ellas Nadal Bin, que es un español pero con ascendencia de la República Democrática del Congo, también como coprotagonista Ferry Ballester, y entre otros actores pues actuaba también Barón Engomo, que es buen amigo, un artista, un no solamente actor sino más, le conocemos como músico y escritor de Guinea Ecuatorial. Eritrea, que tiene una temática pues africana en cuanto a la trata de seres humanos en Eritrea y la situación política, social y militar en el país. Y para hablar pues de este cortometraje, que como decíamos es de 2019, pero que se presentaba el 25 de junio de 2021 en la Sala Artistic Metropol, pues tenemos nada más y nada menos que a Nadal Bin, a su protagonista, a Yebré, ¿no, Nadal?
Hola, buenos días, chicos, ¿cómo estamos? Sí, soy Nadal Bin, soy el actor que representa a Yebré, y nada, encantado de estar aquí con vosotros y charlar un ratito.
Oye, yo no sé si pasar por la que se avecina ya te marca, pero a Nadal Bin le conocemos de haber pasado por esta serie.
Bueno, yo creo que marcar tampoco sería el término que yo usaría, pero sí que es verdad que mucha gente se acuerda de mi trabajo porque por la que se avecina, porque al final, bueno, fue un papel que es más conocido, ya que es una serie que se consume mucho, se repite y, bueno, pues al final es una cara que dices, ah, me acuerdo de ti porque te he visto en la que se avecina tal, o sea que, bueno, sí.
Oye, ser actor en España es una profesión difícil, pero ser actor y negro lo complica mucho más.
Bueno, yo creo que cada vez es una cosa que va cambiando, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, en la década pasada tú encendías a lo mejor la tele y no te encontrabas actores racializados tan frecuentemente como lo que viene siendo ahora, pero bueno, yo creo que es una cosa que por suerte va cambiando, se va peleando y que cada vez va habiendo más visibilidad, más diversidad, que es una cosa justa, ¿no? Porque siempre se habla de que en ficción queremos ver lo que es la España real. Entonces, claro, para mí la España real es encontrarte siempre pues actores de diferentes perfiles, diferentes etnias, tanto como en la vida real, pero también lo quiero ver en la ficción. Entonces es una cosa que poco a poco va pasando, se está normalizando, y en mi caso yo voy a decir que bueno, que no noto que sea tan complicado, pero sí que es verdad que todavía queda mucho trabajo por hacer. Sobre todo lo que a nivel de papeles representativos quiere decir.
Has participado en este cortometraje Eritrea. ¿Cómo llegas hasta él? ¿Cómo te contacta David Pérez, el director?
Sí, en 2018, a finales más o menos de verano, bueno, yo terminaba de hacer una obra en Naves Matadero con Rui Horta que se llamaba Quorum, y bueno, y de pronto cuando pasó un día después de la última función, un amigo mío me escribió un mensaje diciéndome, oye, mira, me he encontrado con este casting, quieren hacer una especie de mediometraje. Le eché un ojo, le mandé un correo a David y me citó para una prueba. Él me contó más o menos un poco de qué iba el asunto y yo le dije que estaba interesado porque, no sé, hubo algo cuando él y yo hablamos que me encendió por dentro, me encendió una chispa y dije, ostras, pues igual sí me apetece que toquemos un poco esta cosa de esta fibra y que lo saquemos un poco a la luz, ¿no? Porque ni siquiera yo era consciente de que esta situación se daba en este país en concreto, que yo desconocía, y entonces era como un poco el, vale, ok, vamos a darle luz, y entonces hice la prueba de casting con él, me acuerdo, ahí en el ayuntamiento, y nada, en ese momento él me miró y me dijo, vas a ser tú, eres tú el personaje, me convences muchísimo, entonces yo te quiero en el barco conmigo, y obviamente ya acepté.
Tú decías que desconocías la historia de trata de seres humanos, como las mafias utilizan a los migrantes que salen de esta cárcel al aire libre que se convierte para todos los eritreos su país. ¿Cómo es la historia de Yebré? ¿Cómo te enteras tú un poco de lo que está pasando en Eritrea? ¿Cómo lo utilizan los mafiosos, las mafias de la zona, aquellos que intentan huir tanto por el Mediterráneo como también metiéndose por la península del Sinaí hacia el Medio Oriente? ¿Y cómo se conjuga todo esto con tu protagonista, con Yebré?
Sí. Como todo el mundo, en algún momento, pues yo he escuchado un poco acerca del tema de la trata de personas y demás, pero sí que es verdad que en este caso tan concreto como es en Eritrea, que era un país que a mí me sonaba de oídas, de estar ubicado, no tenía tanta conciencia de todo el drama que vivía la gente de allí. Entonces, claro, cuando a mí se me da el papel, yo empiezo a buscar por ahí entrevistas, documentales, situaciones en países similares, y entonces a mí en ese momento se me cae el corazón a los pies, y entonces veo cosas que no me entran en la mente y me duele mucho. Entonces empiezo a seguir recabando información, cómo organizaciones políticas se lucran de esto, cómo se mueve, y mi pregunta más fuerte con todo este proceso fue como, si mucha gente, por lo menos gente importante, es consciente de esto, ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué se sigue permitiendo que se siga haciendo esto? Entonces ahí, esa fue un poco la llamada que a mí me encendió para conectar con Yebré, porque al final él y al cabo es un chico de, en aquel entonces, 22 años, que podía ser perfectamente como yo. O sea, es un chico que simplemente quiere vivir, no sobrevivir, quiere vivir. Quiere correr, quiere aprender, quiere estudiar, quiere tener un futuro como cualquier muchacho adolescente, o bueno, perdón, posadolescente, y no encuentra manera. Entonces, la única solución que él encuentra para que ese sueño sea posible es salir fuera de su país, porque obviamente ahí no tiene los recursos, no tiene la posibilidad. Y entonces, ¿hasta qué punto tiene que estar una persona para decir, voy a cruzarme la vida sin tener apenas ni un duro para intentar buscar un futuro mejor, ya no solo para mí, sino para mi familia, y en este caso para mi padre y para mi hermano, que eran los que me acompañaban en esta historia? Y a raíz de todos los riesgos que pueda haber, o sea, que lo que te encuentras por el camino, ya no solo en la situación de las pateras, sino la gente que te puedes encontrar por lo del secuestro y demás, y es una cosa que de verdad a día de hoy me pone los pelos de punta.
Bueno, lo del secuestro se refiere al secuestro de los migrantes y la petición de rescate a sus familiares, que ya de por sí, pues como decíamos, viven una situación seria en Eritrea, un país donde el reclutamiento forzado o el reclutamiento para soldados, para el ejército, es indefinido, tanto hombres para mujeres, pudiendo llegar teniendo más de 40 años, incluso estando como soldado, donde te utilizan como mano de obra casi esclava, y para las mujeres incluso, pues hablando de abusos sexuales dentro de ese reclutamiento forzoso. Tú eres española, has nacido en España, Eres joven del 96, pero tienes una ascendencia africana de la República Democrática del Congo. ¿Tú crees que eso te ha motivado especialmente o no? ¿Simplemente es una cuestión que a cualquier persona, a cualquier ser humano le tiene que mover o tú has sentido algo especial?
Yo ahí hubo un momento de lapsus que yo tuve, que sí que me encendió un poco esa parte porque yo lo pensé detenidamente y ya no lo enfoqué desde una perspectiva de este chico podría ser yo y me podía pasar a mí, sino una perspectiva de esto podía haber sido una historia totalmente verídica que podía haber pasado perfectamente hace 20 años y podía haber sido mi madre, podía haber sido mi padre en cualquier circunstancia de mala suerte. Entonces, claro, yo creo que me tocó un poco y ya fue cuando yo le pregunté un poco a mi madre cosas de lo que pasaba en la República Democrática del Congo porque, como bien sabemos todos, ahora mismo llevan mucho tiempo en conflicto de guerra civil. Entonces, yo a partir de ahí también le pregunté muchas cosas por familiares y había casos que eran más o menos no similares del todo, pero sí que casi que se pisaban un poco los talones. Entonces a mí esa fuerza, esa inyección también me ayudó un poco a encontrar lo que yo quería encontrar y desde la perspectiva que yo lo quería contar.
Oye, ¿África qué significa para ti en tu vida? El continente africano.
África para mí es la cuna. Es la cuna porque pienso que es el lugar de donde viene todo lo que yo soy. Es un lugar que me ha transmitido también mucha energía y que a día de hoy me da mucha pena no haberlo llegado a conocer, porque todavía por circunstancias no he podido ir, pero es un lugar en el que le tengo mucho respeto, por eso, pues básicamente porque viene siendo el origen de quien es Nadalvin.
Dentro del elenco de artistas que estabais en Eritrea, también está Barón Jaboglu, que hace el papel de tu padre. ¿Qué tal el trabajo con tu padre?
A mí me encantó y fue una de las cosas más naturales y sintéticas que tuvimos durante el proceso de filmación, porque sí que es verdad que el día que nosotros tiramos las escenas fue realmente un día, pero fue un día en el que él y yo pudimos hablar mucho, él me contó muchas cosas, me contó su experiencia aquí en España, y entonces a medida que él hablaba conmigo yo sentía como esta cosa de respeto y admiración, sobre todo cuando yo le miraba a los ojos. Entonces ahí ya se creó una especie de conexión mutua que realmente sí se captó bien en cámara y se traspasa, en plan, yo le miraba y realmente yo sentía una figura paterna, pero de respeto a la que yo sentía, mira, por ti, yo haría esto y haría mucho más.
Bueno, Barón, tú también formas parte de este elenco de actores que participa en este corto Eritrea. Siempre te habíamos conocido como músico, evidentemente, como el Barón Jaboglu, el Barón del Ritmo, también como escritor, con cuentos, con una enciclopedia que has escrito ahora sobre la música en Guinea Ecuatorial, pero yo sé que no eres novato. Cuéntanos un poco tu experiencia como actor.
Bueno, ya sabes, yo como trovador urbano voy contando las historias que encuentro por la calle y un día pues me encuentro con un chaval guineano que reconozco por ser el hijo de un músico que ha estado conmigo toda la vida, Luis Ausa de Afrobrat, y me comenta que hay esa historia, que hay un director de cine que está contando una historia sobre Eritrea. Entonces me gustó la historia, además me emocioné porque nunca había oído de la emigración hacia Marruecos, hacia Argelia, los que saltan de Argelia a Italia, pero nunca se me había ocurrido que también había gente que pasaban desde Eritrea hacia Egipto, saltando por la otra parte del Medio Oriente. Sí, del Sinaí, y la verdad que me llamó mucho la atención y por eso participé.
Oye, ¿cómo es tu primer contacto con David, con el director y con los demás actores?
Cuando vinieron a verme en casa, entonces les gustó mi casa también, porque justo estaban buscando, según me comentó, un sitio que podía parecer África en España, porque estaban ya hartos de ir mirando en descampado para poder encontrar sitios en toda España. Pues vieron mi casa y la escena donde participo, pues mira, les gustó y les saqué la ropa que tenía, vieron mi casa que parecía África en Madrid y intentamos ambientar eso, y David me pareció un chico que también está involucrado en esas denuncias, ¿no? En ese tema, y por eso decidimos trabajar juntos.
Cuéntanos, ¿cómo es un poco el papel tuyo en la película como padre, precisamente, del protagonista?
Yo soy el padre de Nadal, que es un chavalito joven, de esos como yo también en su día decidí ir hacia Gabón o Camerún. Pues ese chaval decide ya salir de Eritrea para ir hacia Sinaí, ¿no? Para la zona esa de Medio Oriente. Pues yo soy el padre e intento a decirle que no, que esa aventura no es buena, es peligrosa y tal, pero ya sabes, los chavales tienen que salir de donde están para intentar también arriesgar, eso es necesario a veces, que también hemos hecho esas cosas en nuestra vida. Entonces llega un momento que le digo, bueno, vete, y le doy un dinerito para que él pueda afrontar el camino. Pues hasta que llega un momento que me llaman los secuestradores, que piden el rescate, pero bueno, por lo que sea, por una ONG que intentaba liberar, solucionar esos problemas, la ONG le libera y me dicen que mi hijo le han liberado.
Tú me comentabas que desconocías esta realidad de tu propio continente.
Yo me imaginaba, ¿no?, porque yo he visto vídeos en internet de negros que están por Israel, por Kuwait. Yo no conocí esa realidad, porque aquí realmente donde estamos nunca hemos visto la tele denunciando eso o sacando esas imágenes. He visto vídeos de mujeres de Camerún, de Congo y tal, quejándose desde esa zona, pero nunca se ha hablado de esa realidad. Pues en esa película contamos esa ruta. Por eso me interesó, porque también me emocionó. Yo no conocía esa realidad y desde ese momento he estado investigando y he hablado con chavales de Eritrea, de Somalia, porque no solamente Eritrea, sino vienen desde Somalia bajando por toda esa ruta, que es una antigua ruta. Yo he visto esa ruta antiguamente, pues ya me he dado cuenta que existe. Por eso la peli, lo que hacemos en la peli también es intentar avisar al mundo de que no solamente debemos hablar del Ceuta y Melilla y de los que saltan desde Argelia, Túnez hacia Italia, sino que también hay otra ruta que es esa, que es igual de peligrosa.
Tú, como emigrante de un país que vive bajo una dictadura, ¿te sientes identificado, te has visto identificado en el papel de estos protagonistas, de unos emigrantes eritreos que son secuestrados y torturados, cuando no es una emigración económica, sino que huyen de un país donde su gobierno les somete a violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos?
Sí, es que yo siempre lo he dicho, ¿no? Nadie quiere salir de su país. He visto gente con la que he hablado que a veces te dicen, ay, que cómo tenéis que encontrar vuestro país para salir. Pero luego lo hemos visto aquí, que hace años los españoles han salido de aquí, aunque quieran justificar que han salido con contratos, otros sin contratos o tal, pero también esos chicos salen engañados. Hay contratos falsos que llegan a África de empresas ficticias que se instalan y lo que hacen es contratar a los chavales y los llevan. Entonces yo me identifico porque yo con 20 años viajé por primera vez a Yaoundé para ver si me quedaba. Camerún es bastante difícil porque ellos mismos ahí ya lo tienen difícil. Entonces regresé a Guinea y luego a los 20 y pocos me fui a Gabón, donde estuve viviendo 5 años. Yo me fui, no dije nada a mi madre. Mi madre estuvo 3 años sin saber nada de mí. En aquella época no había forma de contactar, no había ni WhatsApp, ni email, ni teléfono. Pues mi madre, yo le mandaba unas cartas cuando yo veía a alguien en la calle en Libreville y que decía, ah, soy de mi comisena, ah, sí, te conozco, conozco a mi madre. Mandaba una carta, había cartas que llegaban a mi madre, otras cartas que no llegaban. Igual que mi madre me mandaba cartas y no llegaban. Entonces yo me vi identificado a esos chavales que están buscando crecer, que están buscando nuevos horizontes. Es que nacer en un sitio así, morir, es como que no has nacido. Por eso me identifico con ese tipo de historias.
Bueno, pues hasta aquí esta presentación de este cortometraje que se llama Eritrea, en el que hemos estado hablando con Aladdin y con Barón Yabuklu. Muchísimas gracias a los dos.
Un abrazo a todos.
A vosotros por invitarme. Muchas, muchas, muchas gracias.
Chao.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
tizita shizu tirwedeni yemeta efo ye mele beti yote giziata efo ye mele beti yote giziata yitizita smetu libila inedaji Yet is it us, emit you the bila in a daji. I tefa mingizi, me dafena linji. I tefa mingizi, me dafena linji. Does ni ling in a fair abitai in your bonnet? Does ni ling in a fair abitai? Kese u neto tau tizbino nyi etintu Kese u neto tau tizbino nyi etintu Tizita shi beriket yemi wore were Tizita shi beriket yemi wore were Din get ke banal bene bore bore Bedin get ke banal bene bore bore Eh eh be malet in me li cherso Eh eh be malet in me li cherso Bain ya yush no Hodin emi besu, baini ya yehoshnu. Hodin emi besu, eh eh maletine mani maayauko, eh eh maletine mani maayauko. Kele bost gebto kalas chenekeu. Boost get to balas chenekeu. Eh eh, wa yo gudis intale behode. Eh eh, wa yo gudis intale behode. Amke unoji noro eni bezene. Amke Ardachu can fana anor denim Severe noradu mechit malhone denim Severe noradu mechit malhone denim Holgizi kalai tachini mi bazneu I touch in me, but no. You go down, Moltoni, you hold on, you go down, Moltoni, you hold on, you La la la, Lina Gera, Gulke, Emil Fatu. La la la, Lina Gera, Gulke, Emil Fatu. Yishale nyihona dan getine medfatu Yishale nyihona dan getine medfatu Thank you.
es la agenda de Africanía.
Escuchando es una chalupa tradicional perteneciente al universo musical ancestral del pueblo palenquero. Situado en un rinconcito del departamento de Bolívar, en Colombia. Un trocito de África en Iberoamérica. E interpretado por las alegres ambulancias, comandadas por Graciela Salgado, un grupo que se dedica a acompañar casi de forma obligada los duelos de todos los ciudadanos palenqueros, y entre traguito y traguito de ron pues se alegra el duelo. Este se llama Bonita sin pintar y está registrado. Pues la verdad es que hay dudas, porque hay datos y un documento que dice 1999 y otro 2000. Lo que coinciden los dos es que fue en mayo, uno de esos dos años, por Lucas Silva, el líder de Palenque Records. Y con las alegres ambulancias llegamos a este tiempo de agenda y empezamos por el quinto foro Euroamazic de investigación, que va a tener lugar en otoño en Agadir. Aplazado por temas de la COVID, con el título Las dimensiones universales del patrimonio cultural común amazic. Está previsto que se celebre en Agadir, en la Facultad de Letras y Humanidades, quinto foro Euroamazic de investigación. Y os hablamos del Diploma Superior en Cambio Climático que va a realizar Claxo de octubre de este año hasta marzo del próximo. La grave y evidente crisis climática es el resultado de la variación global del clima del planeta, generada tanto por causas y procesos naturales como por acciones humanas. Dicha variación genera un impacto directo y muchas veces grave en el ecosistema del planeta y, en consecuencia, en la sociedad y en sus sistemas económicos. Diploma Superior en Cambio Climático por Claxo, octubre 2021, marzo 2022. Y os hablamos del primer torneo solidario interempresas Padel por África, 24, 25 y 26 de septiembre en Valladolid, en el Club Raqueta de Valladolid. El objetivo, luchar contra el cáncer de cuello de útero en África subsahariana. Fundación Recover, primer torneo solidario interempresas Padel por África. Fundación Recover. Y os hablamos ahora del cuarto foro de resiliencia de África, del 27 al 30 de septiembre, organizado por el Banco Africano de Desarrollo con formato virtual. Como ya sabéis, siempre en todas estas reuniones virtuales podéis tener acceso a la inscripción a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África del CIDAF UCE. Y nos despedimos de este tiempo de agenda hablando de Texpo Johannesburgo, que se celebrará del 29 al 30 de septiembre en el Hyatt Regency de Johannesburgo, en Sudáfrica, y que acogerá a las principales empresas innovadoras, fundadores, dueños de negocios, educadores, estudiantes e inversores, especialistas en marketing y marcas, senior ejecutivos y profesionales digitales, desarrolladores de aplicaciones web y móviles. Hyatt Regency, Hotel Johannesburgo, Texpo Johannesburgo. Del 29 al 30 de septiembre. así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecer la presencia de los micrófonos de Africanía de estos dos importantes artistas del panorama contemporáneo español, como son Nadal Bin y el Barón Jabuclu, que nos han estado presentando esta película de denuncia titulado Eritrea, sobre la trata de seres humanos, que parte de Eritrea, de esta cárcel a cielo abierto que se ha convertido Eritrea para sus propios ciudadanos y que se ven, una vez puestos en el camino de la inmigración, se ven víctimas de las mafias de la trata de personas. Muchísimas gracias a Nadal Bin, muchísimas gracias al Barón Jabuclu y sobre todas las cosas muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, CIDAD UFED.
Africanía.